Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada nos dedicamos al análisis de la Sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550, que Mozart terminó a mediados de 1788, cuando tenía 32 años, y que ha sido considerada la obra más perfecta en su género en toda la historia de la música. Habiendo logrado con la Sinfonía número 39 el triunfo de la eufonía, es decir, de la belleza del sonido, es muy lógico pensar, por lo menos en retrospectiva, que Mozart tenía que trasladarse en su próxima sinfonía a un mundo expresivo totalmente diferente. La Sinfonía número 40 no podía ser una obra que ocasionalmente llegara a un cierto grado de apasionamiento y el resto del tiempo se dedicara a entretener amablemente. Desde el principio hasta el fin, esta es una obra comprometida, personal y del tipo de seriedad que permite muy raramente una sonrisa, pero nunca un sentimiento de alegría. Su contraparte en los conciertos para piano sería tal vez los dos en tonalidad menor, los números 20 y 24. El rango de expresión de Mozart era tan amplio que necesitaba siempre buscar nuevos sentimientos y nuevas formas de expresarlos. Por lo tanto, después de la Sinfonía número 39 y del apasionamiento de la número 40, vendrá el despliegue olímpico de la proeza musical que fue su vida en la número 41, y esta trilogía será uno de los más grandes monumentos de la cultura occidental. Apasionamiento, la palabra que hemos usado para describir la Sinfonía número 40, es un término subjetivo. No solamente expresa una emoción ardiente, sino que también implica sufrimiento. El uso de la tonalidad de sol menor en Mozart siempre implica algo intensamente personal, no solamente en obras como en el quinteto de cuerdas, que es el 516, o el cuarteto con piano, que es el 478, sino en los momentos que modula allí en obras de otras tonalidades. Y claramente en la otra sinfonía en sol menor, la que es el 183, que escribió cuando tenía 17 años. Pero fue la segunda sinfonía en sol menor la que lo consagró en el siglo XIX, obviamente porque fue la precursora de la era del romanticismo en música. Mozart, en más de una oportunidad, estuvo en el umbral de la expresión romántica, pero no quiso cruzarlo. Escogió conscientemente no desarrollar los elementos patéticos y apasionados que obviamente eran parte de su naturaleza y que los románticos, comenzando con Beethoven, sí expresarían. De la Sinfonía número 40 han llegado a nosotros dos versiones. La primera, que transmitimos la semana pasada, para una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, con el violonchelo y el contrabajo separados. En la segunda, que es posterior, Mozart transcribió las partes de los dos oboes para dos clarinetes y escribió partes diferentes para los dos oboes. Hoy comenzamos por transmitir la segunda versión de la Sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550, interpretada por la Academia de Música Antigua, con Jab Schroeder como primer violín y Christopher Hogwood al bajo. Son sus movimientos molto allegro, andante, menuetto y trío allegretto y allegro assai.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la segunda versión de la Sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550, de Wolfgang Amadeus Mozart. La siguiente obra que Mozart anota en su catálogo es la Sinfonía número 41 en do mayor, Júpiter, que es el 551, pero el tiempo de que disponemos hoy nos indica que tenemos que posponer su audición para la semana entrante y más bien dedicarnos a una serie de pequeñas obras vocales que Mozart compuso después de la Sinfonía Júpiter, la primera de las cuales, la canción en la mayor, Weimaushug in das Feld, para barítono con acompañamiento de piano, que es el 552, está fechada 11 de agosto de 1788, al día siguiente de terminar la composición de la sinfonía. Su texto es de autor desconocido. Ese mismo mes fue publicada en la revista para niños Wochenblatt für Kinder, que estaba destinada a instruir y a distraer a los niños en sus ratos libres. Lo mismo que el canto patriótico, que es el 539, que había compuesto 5 meses antes y que nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico, este pequeño lied se inspira en la guerra que Austria había comenzado contra los turcos y, como la otra, que es el 552, comienza con un ritmo marcial lleno de dignidad, pero en la segunda página uno siente una especie de ternura muy mozartiana que no tiene el mismo impulso que el principio de la canción. A continuación transmitiremos el lied en la mayor, Weimaushug in das Feld, canción al ir a la batalla, que es el 552, interpretado por el barítono Maynard Crack y el pianista Dalton Baldwin.
Im hohen Kaiser Worte treu, rief Josef seinen Heeren. Sie eilten flügelschnell herbei, voll Durst nach Sieg und Ehren. Gern zieht man ja dem Vater nach, der seine Kinder liebet, und sorgt, dass sie kein Ungemach selbst nicht Gefahr betriebet. Denn Vater Josefs Beispiel schnitt sich tief in ihre Herzen, wo ungerecht die Menschheit litt, da fühlten sie auch Schmerz. Denn alle Menschheit, alle ist vom großen Gott gekommen, der Heid und Türk wie Jud und Christ zum Kind ihm angenommen. Bei uns wird jeder Bruder stehen, der Recht und Menschheit schätzt. Denn ihre Wohlfahrt zu erhöhen, ist unser Schwert gewetzet. Drum, tapfere Streiter, kämpft mit Mut um eure Ehrenkronen. Gott selbst wird euer Heldenblut an seinem Thron belohnen.
Acaban ustedes de oír el lied en la mayor, Weimaushug in das Feld, canción al ir a la batalla para barítono y piano, que es el 552 de Wolfgang Amadeus Mozart. Viene después una serie de cánones que Mozart anotó en su catálogo el 2 de septiembre de 1788, aunque seguramente no los escribió todos ese mismo día. Posiblemente decidió poner por escrito cuáles eran de él, porque ya en vida se le atribuían numerosos cánones que no eran suyos. La palabra canon significa regla o ley. Los antiguos griegos, en sus experimentos acústicos, la empleaban para indicar la línea que medía las longitudes de la cuerda que rebozaba, así como para el sistema de proporciones entre los diferentes intervalos. Fue en este mismo sentido en el que este término más tarde fue empleado por los compositores europeos para indicar una de las formas más estrictas de la composición. Una única melodía, interpretada en contrapunto, de tal manera que cada parte o voz se hace cargo de la misma melodía, pero sus entradas se escalonan en el tiempo, a intervalos definidos, entrando una tras otra. Tal vez es más fácil entender toda esta teoría si se piensa en la canción Frère Jacques, que todos cantamos de chiquitos. Este género musical es uno de los más antiguos y más populares en Alemania. Alrededor de la mesa, al final de la comida, en familia o entre amigos, o en la terraza de un restaurante, estas canciones resonaban y se podían extender indefinidamente hasta avanzada la noche. Los grandes maestros tampoco descuidaron esta antigua costumbre, donde se igualaban la ciencia musical y la sencillez popular. Joseph Haydn, por ejemplo, quedó tan satisfecho con una serie de cánones que compuso que quería que le hicieran un tapiz con todos ellos para adornar las paredes de su cuarto. Y su hermano Michael, el maestro de Mozart, escribió también montones de ellos hasta poco antes de morirse. Tal vez la vulgaridad de ciertos chistes, a veces escatológicos, que Mozart usó muy graciosamente en alguno de sus cánones, viene de los de Michael Haydn. Mozart copió muchos de ellos y han sido a veces confundidos con los suyos. El Aleluya es el primero de los cánones de 1788, con texto del coral gregoriano para el Sábado Santo. Está escrito en estilo escolástico, salpicado de síncopes y modulaciones. Toda la obra es muy animada. Escuchemos el canon en do mayor a cuatro voces, Aleluya, que es el 553, en versión del coro juvenil femenino de Győr en Hungría, bajo la dirección de Miklós Szabó. Acabamos de transmitir el canon en do mayor a cuatro voces, Aleluya, que es el 553 de Wolfgang Amadeus Mozart. Igual que el anterior, el canon Ave María, que es el 554, está escrito para cuatro sopranos y el texto se reduce a las dos palabras de salutación a la Virgen. La impresión que deja es aún más íntima, más expresiva y de una belleza más formal que el Aleluya que oímos antes. Oigamos el canon en fa mayor, Ave María, que es el 554, otra vez interpretado por el coro juvenil femenino de Győr en Hungría, dirigido por Miklós Szabó. Acaban ustedes de escuchar el canon a cuatro voces en fa mayor Ave María, que es el 554 de Wolfgang Amadeus Mozart. El siguiente canon, que Mozart fechó 2 de septiembre de 1788, es Lacrimoso Son Iu, que comienza con la soprano exponiendo el tema, 5 compases después entra la segunda voz, 4 compases después entra la tercera voz y después la cuarta. Es un verdadero cuarteto instrumental en el que se vuelve a exponer el comienzo pero sin barras de repetición. Todo aquí se comporta como si se tratara de un corto adagio para cuarteto de cuerdas. La impresión dominante es de una tristeza lejana. A continuación transmitiremos el canon en la menor para 4 voces femeninas. Lacrimoso son io, tengo ganas de llorar, que es el 555, en versión de los solistas de Berlín bajo la dirección de Dietrich Notti. Acabamos de oír el canon en la menor para 4 sopranos, Lacrimoso son io, tengo ganas de llorar, que es el 555 de Wolfgang Amadeus Mozart. En el canon Grachtel's Enk, el texto en dialecto, posiblemente ensamblado por Mozart, relata un alegre viaje a Prater, un suburbio de Viena. Las 4 voces, siempre 4 sopranos, entran cada una 4 compases después de la anterior. Después de las barras de repetición, las voces se interpelan, lo que causa movimientos contrarios. Escuchemos el canon en sol mayor, a 4 voces, en Grechtel's Enk, que es el 556, una vez más interpretado por Dietrich Nöte, dirigiendo los solistas de Berlín. Acabamos de transmitir el canon en sol mayor para 4 sopranos, Grechtel's Enk, que es el 556, de Wolfgang Amadeus Mozart. El canon siguiente, Nascoso e il mio sol, que es el 557, comienza en tiempo adagio y tonalidad de fa menor, con una frase sincopada que se arrastra desconsoladamente hasta las barras de repetición, donde se dedica una cadencia en la dominante, do mayor, después de la cual hay una amplificación corta seguida de la repetición en la tonalidad principal donde se reúnen las voces. Todo el canon está escrito en un estilo instrumental muy bello, repleto de modulaciones cromáticas que producen un efecto muy melancólico, muy de acuerdo al texto de Antonio Caldara, que se queja de que su sol se ha escondido y ruega que lloren su dolor. Oigamos el canon en fa menor, Nascoso e il mio sol, mi sol se ha ocultado, que es el 557, en versión del coro de cámara de Viena bajo la dirección de Bernhard Baumgartner.
Mi sol qui resto. Con el canon en fa menor, nascoso he el mio sol, mi sol se ha ocultado, que es el 557 que acabamos de escuchar. Concluyo otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además transmitimos la segunda versión de la Sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550, la canción para barítono y piano Beim Ausschug in das Feld, canción al ir a la batalla, que es el 552, y los cánones a cuatro voces Aleluya, que es el 553, Ave María, que es el 554, Lacrimoso Sonío, que es el 555, y Grechtel's Enk, que es el 556. Para este programa se utilizaron textos de Klaus Roy, Nils Zaslow, Wolfgang Rehm, Albert Dunning, Judith Petteri y Georges Senfois, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, después de oír la Sinfonía Júpiter, la tercera de las grandes sinfonías de 1788, continuaremos escuchando la serie de cánones que Mozart fechó 2 de septiembre de 1788. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.